Mi nombre es Alex Barredo, bienvenido a un nuevo episodio de Mixio. Bueno, y vamos a empezar con un poco más de seguimiento sobre un par de temas que comentamos ayer. Uno de ellos es que el gobierno estadounidense, la actual administración ejecutiva, había presionado a la operadora AT&T para que no llevara los teléfonos de Huawei. Ya sabéis que es el fabricante chino, quiere expandirse más allá de sus dos mercados potentes, que pueden ser o que son realmente China y Europa. Y uno de sus objetivos era Estados Unidos, un día antes de la presentación de que iba a empezar a vender sus teléfonos de forma grande con un fabricante, perdón, con un operador potente como AT&T, parece que la cosa se ha quedado atrás y que también se ha revelado ahora que el propio gobierno estadounidense ha presionado a Verizon, que es el mayor operador con más clientes que la propia AT&T, a que también cancele sus planes de venta. Esto estaba, o en principio, la versión oficial los motivos de la presión vienen de este recelo entre Estados Unidos y China, porque posiblemente, vamos a decirlo así, Huawei espiase a los americanos o a los estadounidenses con sus teléfonos, etcétera. Lo cual, pues, primero, no tiene fundamento ninguno, se ha demostrado ya en muchas ocasiones. Por otro lado, o dice muy pocas cosas, digamos, de lo que el gobierno estadounidense piensa de las aprobaciones o de los gobiernos europeos, que permiten sin casi ningún tipo de restricciones las ventas de dispositivos Huawei y de otros fabricantes chinos. Y segundo, no hay pruebas de esto, no hay ningún tipo de demostración de ningún tipo de que Huawei esté haciendo esto. Y por otra parte, los fabricantes que sí sabemos que fehacientemente han estado haciendo esto y han estado instalando aplicaciones malas, muy malas, terribles, que envían datos, etcétera, son fabricantes estadounidenses como la propia Blue, por ejemplo, que lo hemos reportado, lo hemos comentado en anteriores ocasiones, o lo habéis podido ver en la prensa, de teléfonos que están bastante bien, relativamente baratos, en gama media, gama baja, muy populares en Estados Unidos, y que instalaban spyware y que han tenido que pedir disculpas un par de veces porque les han pillado enviando datos o preinstalando aplicaciones que enviaban datos. Bueno, pues imaginaos el problemísima que sería, por ejemplo, para Huawei tener una aplicación similar o hacer algo remotamente parecido a lo que ha hecho este fabricante estadounidense. A nadie se le ocurría en la cabeza, ¿no? No tiene sentido. Entonces, no entiendo yo muy bien esta presión para evitar que Huawei se expanda a Estados Unidos, pero bueno. Lo que sí me parece interesante, hablando de Facebook y ya con novedades, es una exclusiva, un avance que revelaba ayer Cheddar, que afirmaba que Facebook va a lanzar una suite de productos de hardware. Seguramente yo entiendo que en la propia conferencia F8, la conferencia de desarrolladores de Facebook, que va a tener lugar a principios de mayo, iban a ser varios productos, ya digo, pero uno se sabe que va a ser como una especie de estos Amazon Echo Show, es decir, la pantalla con altavoces, que es como una especie de ordenador que solo sirve para hacer tres o cuatro cosas, que lo puedes poner en cualquier parte. Parece ser que va a estar centrado en el tema de las videollamadas y de la comunicación, aunque no queda muy claro, ¿no?, por dónde van a ir los tiros, porque va a costar $500, o eso es el principio, el precio que Cheddar, el medio de comunicación que ha emitido esta exclusiva, dice, con lo cual ya veis como que es mucho más caro, es casi el doble de caro que un Amazon Echo Show. Y por otra parte, Facebook no tiene un asistente virtual. Recordemos cuando ayer anunciábamos o comentábamos que había dejado de desarrollar Facebook M, que era su asistente virtual híbrido humano / algoritmo. Así que a ver cómo tira esto y sobre todo vamos a ver cómo son sus, digamos, sus componentes de comunicación, de videollamadas, etcétera, y sobre todo cuál es el tipo de aceptación que tiene la gente para poner un dispositivo de Facebook en su casa escuchando completamente y continuamente todo lo que dicen. Porque ya sabéis, obviamente, Facebook no tiene una gran reputación en ese sentido para muchas personas, así que a ver cómo se salva o cómo intenta, digamos, Facebook mover este tipo de dispositivos. Y por cierto, y aquí tengo una pregunta, yo no sé muy bien cómo llamar a este tipo de dispositivos. Por una parte se me ocurre lo de los ordenadores pasivos, ordenadores tontos, ordenadores de cocina, asistentes virtuales, realmente no tengo una palabra porque son ordenadores completos, pero que están tan restringidos lo que puedes hacer con ellos que me sabe mal decirles ordenadores. Así que si tenéis algún consejo, pues me lo podéis decir por Twitter o me podéis dejar un comentario, etcétera. Y hace un par de días habéis podido leer en la prensa seguramente que un par de accionistas minoritarios que controlan más o menos como el 0,2% de las acciones de Apple, o de grupos accionistas mejor dicho, emitían una carta abierta preocupados por las soluciones del iPhone y del iPad a nivel de control parental para los usuarios menores de edad. Eso es una cosa que es preocupante y que es cierto que, digamos, es una nueva frontera. No sabemos cómo van a reaccionar o cómo se van a construir o cómo van a ser modificados las psiques, los comportamientos de la gente menor de edad comunidad o que ha estado básicamente criada con un smartphone, con una tablet, con acceso a un tipo de contenido y a unas plataformas sociales y a unas experiencias totalmente distintas, ¿no? Digamos, a la gente que ya somos adultos. En respuesta a esto, Apple publicó un par de días después un comunicado a los medios en el que decía, bueno, efectivamente, esto es un tema preocupante y vamos a añadir más contenido y más controles parentales, etcétera, etcétera, etcétera. Más controles parentales siempre es una cosa buena porque en principio, como obviamente podéis ver, son controles que los tienes que activar tú, que no vienen activados por defecto, pero el único control parental realmente efectivo es realmente controlar tú como padre qué es lo que están haciendo tus hijas en este momento. Por ejemplo, y en otras ocasiones en Mixio ya lo hemos comentado, yo a mis hijas no les dejo ver YouTube, está desinstalado, está deshabilitado en un iPad viejo que tenemos. Y a veces, pues, por ejemplo, ya son suficientemente mayores como para coger mi teléfono de vez en cuando, para poder jugar a un juego, etcétera, pero estoy yo atento y se las veo o las escucho estar en YouTube, pues obviamente les quito el teléfono. No me gusta que estén en esta plataforma porque es muy abierta, incluso YouTube Kids, sabes que están como a dos o tres vídeos de salto de hacer cualquier o de ver cualquier tipo de tontería. Entonces, pues por ejemplo, en mi caso me gustaría escuchar cuáles son vuestras opiniones, cuáles son vuestros consejos, cómo gestionáis este tipo de cosas con vuestros hijos o cómo lo hacen familiares con sus propios hijos. Siempre les digo que sí, van a usar el móvil es o para leer alguna tontería o para jugar algún juego o para ver, por ejemplo, Netflix, YouTube. Creo que no es bueno para hijos o para niños de la edad de las mías. Pero en cualquier caso sería estúpido, por ejemplo, culpar a los fabricantes de smartphones de ser los causantes de la adicción al móvil de los hijos o de la adicción al móvil de los menores de edad. De la misma forma que Samsung, ni HTC, ni Apple, ni Xiaomi, ni nadie tiene culpa de lo que luego decidimos hacer con nuestros smartphones. Sí es más preocupante temas como, por ejemplo, la adicción al móvil, que ya sabemos que es real, ¿no? Que hay diferentes patrones de comportamiento, tanto en juegos, tanto en aplicaciones, tanto en plataformas sociales, que nos hacen estar enganchados, etcétera, y cómo podemos solucionarlo. Pero no solo es para menores de edad, es para mayores de edad. No hay ni un día en Twitter que no pase sin leer a alguien que dice que va a dejar Twitter o que se va a poner Twitter solo los fines de semana o que deja el móvil en el salón para no ponerse a leerlo cuando está en la cama, etcétera. Estos son personas mayores, digamos ya, con una experiencia y un conocimiento tecnológico amplio. Entonces, aquí no es un problema de lo que puedes hacer con el smartphone, es lo que, digamos, te has enseñado tú a hacer con las posibilidades y las plataformas que tú has decidido instalar. Entonces, digamos que de la misma forma que nadie culparía al fabricante de las teles por que la gente ve telebasura, pues no creo que esté bien criticar a los creadores de software, sea Android, sea iOS, etcétera, de lo que hacemos con ellos, de la misma forma que no puedes culpar a Windows o al sistema operativo Mac o a Linux de la que la gente navegue por páginas web así cutrillas, ¿no? Cada uno hace lo que quiere con su dispositivo. Entonces, ¿más controles parentales? Bienvenidos, pero realmente sepamos o que tengamos en cuenta un poco la perspectiva. Y poco más por hoy, un par de temas rápidos para comentar. Os he dejado en las notas del episodio un enlace a un vídeo en el que están probando el sensor de huellas dactilares que se sitúa debajo de la pantalla en un teléfono de Vivo en el CES. Funciona bastante, bastante bien. También sabemos que Samsung presentará oficialmente el Galaxy S9 en el Mobile World Congress en febrero, con lo cual ya tenemos fecha fija. Va a ser muy interesante el Mobile World Congress, o eso parece. Aunque, bueno, no parece ser, esto ya me aventuro yo a decirlo, no parece que el Galaxy S9 vaya a tener este sensor de huellas. Ah, y por último, una recomendación. Una presentación en CES presentaba Matias.k, una web o un fabricante de teclados. Podéis entrar, les dejo el enlace en las notas del episodio, lo he enviado en la newsletter también, que han fabricado unos teclados muy similares a los metálicos de aluminio de Apple, a los que le habían añadido tanto cable, es decir, ya no es versión Bluetooth exclusiva, teclado numérico, USBs en las partes inferiores como tenían los modelos antiguos y aparte habían puesto teclas retroiluminadas y tal. Tienen versiones para Windows, tienen versiones para Mac y tienen diferentes layout, ¿no? Diferentes aspectos y diferentes configuraciones del teclado, excluyendo en español. Esto está bastante bien y creo que cuestan $99 cada uno, con lo cual si alguno está buscando algún teclado similar a los del Mac pero mejor y tal, pues esta puede ser una opción bastante chula. Y nada más con esto, os dejo hasta mañana y muchas gracias por escuchar. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Alex Barrero. Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.